GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. Los contenidos del inicio del GPS Internacional van a comenzar en Haití, un país del cual poco hablamos, pero cuando lo hacemos tienen que ver con tragedias o con acontecimientos importantes como los que se están dando ahora, vinculados a protestas callejeras que buscan sacar al gobierno. Mientras tanto, también pasa que una misión del FMI ha visitado ese país buscando realizar un salvataje económico. Vamos a hablar de Haití, pero desde su vecina, República Dominicana. Vamos a conocer cómo se vive la crisis desde uno de sus países más cercanos, que además está muy afectado por la migración que llega desde Haití. Además, vamos a hablar de la realidad política de Israel, porque estamos en año electoral, muy cerca de elecciones parlamentarias que van a ser el próximo mes de abril. Vamos a saber si existe continuidad o cambio en ese sentido y conocer también cómo se mira desde ahí algunos temas fronterizos, lo que pasa, por ejemplo, con Palestina, Siria, Irán. Y vamos a presentarles un libro que hace referencia a la historia de Jorge Bergoglio, el actual Papa Francisco, envuelto en su momento en una polémica cuando mediáticamente se realizó al inicio de su pontificado una campaña que buscaba vincularlo a la última dictadura militar en la República Argentina. Luego se probó que esas cosas que se decían no eran tales sobre el papel de Bergoglio en esa época. Hay un libro que cuenta su vida y su papado y lo vamos a presentar en este GPS Internacional que así comienza.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Ahora noticias de la región. El presidente de Bolivia, Evo Morales, asistió este jueves a la edición número 62 de la Comisión de Estupefacientes de la ONU, esto en Viena, en Austria. En ese marco aseguró que su modelo de lucha contra el narcotráfico es exitoso y se mostró en contra de la errónea puesta en funcionamiento de políticas antidrogas en administraciones previas a su mandato. Señaló que estaban lejanas a la realidad boliviana al ser impuesta por Estados Unidos. En ese sentido, manifestó que su gestión le dio protección y legalidad a la coca y sus derivados en todo el territorio boliviano, luego que decidiera retirar a Bolivia en el 2008 de la Administración para el Control de Drogas e iniciar políticas propias en este tema. Morales aprovechó su intervención para detallar que Bolivia jamás se ha alejado del derecho internacional ni de la lucha contra el contrabando.
Es importante recordar que ya han transcurrido 10 años desde la declaración política y el plan de acción trazado el año 2009 como estrategia para contrarrestar el problema mundial de las drogas. Si hacemos una evaluación, identificamos algunos avances, pero también se observa todavía hay muchos desafíos que hacer. La realidad nos demuestra que la llamada guerra contra las drogas ha fracasado y hoy nos vemos obligados a repensar en nuevos modelos que reconozcan la realidad de cada uno de los países y sus propias experiencias. En este contexto, es que deseo compartir con ustedes la experiencia de Bolivia, de nuestro modelo de lucha contra el narcotráfico y el control social a la producción de la hoja de coca. Cuando llegamos al gobierno, heredamos un modelo ajeno a la realidad boliviana, un modelo que no tomaba en cuenta los usos culturales, tradicionales y medicinales de la hoja de coca. Por el contrario, la hoja de coca estaba estigmatizada y criminalizada. La política antidrogas implementada en tiempos del neoliberalismo en Bolivia estaba orientada a reprimir a los productores de coca y se convirtió en un mecanismo de control geopolítico. La criminalización de la producción de coca y la imposición de políticas ajenas a nuestra realidad creó una crisis económica y social y cultural en los hermanos cocaleros y en el pueblo boliviano. Por ello, en Bolivia decidimos desarrollar nuestro propio modelo de lucha contra el narcotráfico y implementamos un mecanismo concertado de reducción de la producción excedentaria de la hoja de coca, acompañado del desarrollo integral con coca por una cuestión cultural y de identidad.
El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció oficialmente la salida de su país de la Unión de Naciones Sudamericanas, la UNASUR. En conferencia de radio y televisión, Moreno explicó que desde hace un año la mitad de los países miembros no participan ni contribuyen y que la Secretaría General no tiene titular.
¿Y saben por qué? Porque algunos mandatarios irresponsables se encapricharon por nombrar a sus amigos a esa secretaría, nuevamente replicando los peores vicios del socialismo del siglo XXI. Por eso, en la práctica, las puertas de la organización se han cerrado. Ecuador puso mucho más de lo que tenía, plata y persona. Por ejemplo, entregó como sede un edificio de 40 millones de dólares. En lugar de destinar tanto dinero, tanta plata a nuestros jubilados, a los niños, para su educación, lo pusieron en un edificio que hace oda al despilfarro. Se ha buscado por varios medios la solución a esta situación. Enviamos misiones de alto nivel a todos los países miembros para encontrar una salida. Los cancilleres se entrevistaron en diversos foros. Propusimos reconfigurar una agenda para que la UNASUR se concentre solo en temas positivos, sin la politiquería perversa de los autodenominados socialistas del siglo XXI. Por todo ello, Ecuador ha concluido que no existen las condiciones para que UNASUR pueda volver a trabajar por el anhelo, la integración sudamericana. La integración regional es fundamental. Necesitamos trabajar conjuntamente en temas vitales, como la integración económica, la prevención de desastres naturales, la seguridad, la defensa, la gobernabilidad democrática, infraestructura e interconexión, salud y educación públicas, cultura y deporte, tantos y tantos temas. En este sentido, y pensando siempre en el cumplimiento de los intereses de la patria, en la integración regional sudamericana, por todo esto hemos decidido suspender a partir de hoy la aplicación del Tratado Constitutivo UNASUR para el Ecuador. Eso significa que dejaremos de participar en todas las actividades de esa organización. No consignaremos ni un solo centavo más, ni un aporte más al presupuesto de la organización. Hemos iniciado los procedimientos internos para salir oficialmente del Tratado de UNASUR. Como los legítimos dueños, hemos pedido también la reversión al Ecuador del edificio sede. Por supuesto, con absoluto respeto a los procedimientos en derecho aplicables al caso. Como siempre hemos actuado, procederemos además a retirar la estatua de Néstor Kirchner. Él no representa los valores y la ética de nuestros pueblos. Sudamérica tiene una pléyade de héroes y próceres que sí nos representan. Además, como todos conocen, mi intención es entregar ese edificio a la Universidad Indígena del Ecuador. Estimados compatriotas, Ecuador está comprometido con la integración regional, pero con una integración que funcione, que efectivamente integre países y pueblos. El futuro de nuestros países será más próspero y de mutuo beneficio si tendemos puentes de unión. Si uno de los caminos empleados fracasa, porque ha dejado de representar la aspiración de todos los estados, debemos tener el sentido histórico de aprender de las lecciones e iniciar inmediatamente un nuevo camino. Un nuevo camino en donde la integración ofrezca resultados concretos para mejorar el diario vivir de los ecuatorianos y de los hermanos sudamericanos.
En Paraguay, su capital, Asunción, fue declarada en emergencia ambiental. La Junta Municipal y la Intendencia de la capital aprobaron la declaración de emergencia por 90 días como consecuencia de la gran cantidad de basura en arroyos, calles y otros espacios públicos. Fuentes de la alcaldía señalaron que se tomó la medida, además porque la contaminación que se produce esta cantidad de desechos esparcida por la ciudad y podría desembocar en una gran epidemia de dengue. El último reporte de la Dirección General de Vigilancia de la Salud señala que Asunción y 11 departamentos del país se encuentran afectados por dengue. Bueno, vamos a adentrarnos ahora en la realidad de la región caribeña, concretamente en Haití, uno de los países más devastados de América Latina y agrego también de los más olvidados, donde poco se sabe lo que allí pasa. Bueno, en las últimas semanas tuvieron lugar fuertes protestas callejeras. Un poco de historia reciente. El 7 de febrero, en el aniversario 33 del derrocamiento del dictador Jean-Claude Bellier, miles de haitianos salieron a las calles para exigir la dimisión del actual mandatario, Jovenel Moïse, pese a las medidas económicas anunciadas por el Ejecutivo para reducir el gasto estatal y el déficit presupuestario. En los últimos días, una misión del Fondo Monetario Internacional ha visitado Haití y acordó con ese gobierno la concesión de un préstamo de 229 millones de dólares, esto en el marco del Servicio de Crédito Ampliado. El préstamo se otorgará por tramos en 3 años en el marco del programa de asistencia, cuyos resultados se someterán a revisiones regulares por parte del Fondo Monetario Internacional. Esta situación de crisis que atraviesa Haití desde largo tiempo, desde luego, afecta mucho a su vecina República Dominicana. Precisamente vamos a conocer la visión de aquel país junto a la analista política y abogada Melina Sáiz. Melina, gracias por estar. Queremos saber lo que pasa en Haití y cómo esto impacta en ese país, en República Dominicana. ¿Cómo se vive la crisis haitiana y especialmente los momentos de mayor intensidad?
Muchísimas gracias por la invitación. Siempre pues dispuesto a presentar el panorama y evidentemente la situación entre República Dominicana y Haití pues se tensa mucho más cuando arrecia la crisis en Haití. Haití tiene graves problemas políticos y sociales, evidentemente por la estructura política que tiene, que siempre ha sido inoperante y no ha podido solucionar por ellos mismos sus propias crisis. Entonces, teniendo como frontera el país más pobre de la región, para República Dominicana presenta una carga no solamente política, sino que se materializa en la migración importante que hay de haitianos para República Dominicana y el abastecimiento de muchísimas cosas que actualmente van desde el tema medioambiental hasta la gran o el crecimiento poblacional de los descendientes haitianos, que hay un tema pues también de derechos humanos, que ha sido importante en República Dominicana después de la sentencia 167.
¿Qué situación hay hoy en la frontera? Se manejó como un rumor un posible proyecto de la edificación de un muro, haciendo una comparativa a la situación que se vive entre Estados Unidos y México. ¿Se habla de esa posibilidad?
Claro que sí. Me gusta que la opinión internacional pueda pues tener o que tome importancia o la duda sobre estos temas. El tema del muro entre República Dominicana y Haití siempre ha sido un argumento específicamente de algunos políticos de línea nacionalista, evidentemente justificado por la debilidad en la frontera, porque sí es cierto que tenemos un problema de inmigración fuerte, también es cierto que tenemos importantes debilidades en las políticas fronterizas y de inmigración como tal, nosotros como República Dominicana. Ese es un gran reto que tenemos que asumir, pero incluyendo la historia y como se muestra el panorama de Haití, pues cada día se hace más difícil, porque se convierte en una migración masiva la inestabilidad política que vive Haití. Haití tiene su segundo periodo consecutivo de protestas en las calles, que son muy diferentes, porque Haití protesta de una forma muy agresiva. O sea, los métodos de lucha de los haitianos son muy agresivos, incluso no son comparables con los métodos de lucha de los dominicanos. Y eso es evidenciable porque lo más difícil entre este panorama es la diferencia cultural. Entonces, hasta nuestros métodos de lucha son tan dispersos y tan diferentes que entonces el panorama que se muestra es de total rechazo entre una y otra. Sin embargo, el tema del muro siempre ha sido un argumento que se ha utilizado por candidatos o por políticos de la banda o de la línea nacionalista. Y evidentemente también fue más rumorado en la posibilidad del muro porque en noviembre del 2018 un médico dominicano fue secuestrado por un grupo de haitianos. Entonces, este secuestro de un médico en la frontera, del lado de la frontera dominicana, sin que hubiera ninguna defensa de un militar dominicano, pues entonces incentivó los ánimos de que no hay ningún control fronterizo o que no existen los controles para ver esa situación. Eso básicamente generó mucho debate, mucho diálogo sobre la situación en la frontera y también pues la preocupación de la poca seguridad que hay allá. Entonces, a partir de ahí, pues, se refuerza más la propuesta del muro, pero no es algo ni que es estatal, o sea, no es algo que lo ha propuesto el gobierno dominicano, no. Eso ha tomado más auge porque también la migración, y también ustedes podrán recordar lo del Pacto Mundial por la Migración Segura, que República Dominicana no se acató al pacto. Entonces, fueron varios procesos que tendrían que ver con la política de migración internacional y con hechos que sucedieron en la frontera, más el estallido de inestabilidad que siempre ha tenido Haití, pero que ahora se ha incrementado por, obviamente, todo el tema político, histórico que tiene.
Vamos a hablar ahora, Melina, de la actualidad política de Dominicana, porque también, al igual que lo que pasa con Haití, en el sur se conoce poco de lo que pasa a nivel político, de cómo se encuentra el gobierno en este año preelectoral y cómo se está organizando la oposición.
Sí, bueno, eso es un gran tema. República Dominicana diario tenemos noticias, y se produce noticia respecto a esto. Actualmente, como un año preelectoral, pues el partido de gobierno es el partido que más tiempo ha durado, pues, en los últimos años gobernando. La oposición, no es que la oposición no se fortalece. Yo diría que sigue en la misma grupo de masa, sin embargo, se evidencia una estructuración más importante, y también porque actualmente se podrían ver, se menciona mucho el tema reelectoral, y para una posible reelección debería modificarse la constitución, que fue lo que pasó para el periodo electoral pasado. Esas son cosas que serían, pues, no sería democrático. Hay varias o importantes diferencias en lo interno de los partidos políticos, en el partido de gobierno, y eso es lo que hace que genera una inestabilidad sobre cuáles serían las posibles candidaturas y sobre el panorama en sí, que creo que va a ser uno de los más complejos de los últimos tiempos en República Dominicana. Promete un escenario bastante complejo y de análisis político y social de la historia dominicana, respondiendo a si se fortalece la oposición para estas elecciones o si se queda el partido de gobierno con la amplitud que tiene tanto en el Congreso como en todos los, la mayoría de los cargos de representación en el país.
Melina, también está en el tapete en República Dominicana conflictos que tienen que ver con la justicia y cuestionamientos a la independencia en ese poder. ¿Cómo se observa esa situación?
Sí, es muy importante ese tema actualmente. Es el tema más de mayor trascendencia y fue el gran relevante de los últimos días, y es porque se está haciendo las evaluaciones del Consejo, en el Consejo Nacional de la Magistratura. Eso sí, aquí la estructura que tenemos actual para esta evaluación es un consejo que está integrado por el presidente, el procurador general de la República, dos senadores o dos parlamentarios de la oposición y dos parlamentarios del partido de gobierno. Lo que ha pasado es que el tema de, bueno, el tema de la independencia judicial es un tema reto para la región. Sin embargo, en países como nosotros se ha dado quizá cuestionamientos a una jueza que ha tenido una gran e impactante trayectoria social, de gran respeto y estima de todo el pueblo dominicano, y el procurador violó los reglamentos, el reglamento de evaluación. Entonces, esa violación constituyó una violencia política a la magistrada y ha sido el tema de mayor trascendencia de los últimos días. Uno, porque el procurador siempre ha estado dentro de la línea, bueno, o es promovido por el presidente de la República, y la magistrada ha sido una persona que ha estado involucrada en los casos más importantes de corrupción, por ejemplo, como el de Odebrecht, y que ha estado dando las respuestas quizás más adecuadas o imparciales respecto al caso de Odebrecht. Entonces, el procurador ha violentado el reglamento para su evaluación, y ayer, precisamente, creo que fue ayer o antes de ayer, pues la jueza presentó una recusación por entenderse la parcialidad con la que sustentó algunas denuncias que llegó al consejo, y ayer, pues, el procurador se inhibió al proceso de evaluación. Es una situación bastante compleja, nunca la habíamos visto de forma pública, porque este año es el primero que estamos comenzando a ver las evaluaciones públicas de manera virtual, así en vivo, pero también es un proceso en el que hemos aprendido mucho sobre el gran reto de el fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial, y más en estos tiempos en que debemos de luchar contra la corrupción y trabajar lo más transparente posible con nuestros gobiernos y nuestra estructura de Estado.
Finalmente, Melina, la situación de la migración desde ese país hacia rincones del sur del continente es, por lo menos en esta región de América, novedad. Siempre hablamos de lo que implica una migración masiva. ¿Cómo se ve desde ese país, desde su lugar?
Mira, uno es que República Dominicana actualmente es escenario de una migración importante, no solamente de haitianos, claro, sino también de venezolanos.
Sí.
A finales del año pasado se dio un estudio que se hizo de Naciones Unidas y el Ministerio de Economía y Planificación, y se dice que 9.260 personas inmigrantes anuales. Eso es muchísimo. Y eso supone mucha carga a todos los presupuestos del Estado. Con el tema haitiano es un poquito más forzoso, digamos. Uno, porque muchas parturientas pasan de este lado. Entonces hay muchos conflictos en los hospitales por esto, por el gran presupuesto que significa darle, pues, o cubrirle los servicios a las haitianas parturientas. También porque después del 2010 la Constitución Dominicana lo que establece es el ius sanguinis, no el ius solis. Entonces, son muchas cosas que presentan un reto importante para República Dominicana respecto a la migración, y sobre todo porque la migración que viene no es una mano de obra calificada, sino que son manos de obra que se utilizan básicamente, que se insertan básicamente en el sector agropecuario y construcción, y algunos en el comercio, pero en el comercio irregular. Entonces, existe todo un camaje tanto de vulneración de derechos, porque hay que decir la realidad, vulneración de derechos, pero también de una carga estatal importante que no se ha sabido manejar lo suficientemente o lo como adecuadamente, pero es que es un tema que necesita ponerle prioridad, y obviamente nosotros apelamos a que Haití pueda recuperarse socialmente y que puedan cesar las pugnas, porque es que mientras Haití no logre una estabilidad, República Dominicana no va a encontrar una solución. La migración es un fenómeno que es obligatorio, o sea, no hay una forma de parar la migración, porque es que los haitianos, uno, no tienen identificación con ser haitianos. Eso es un tema cultural importante, y te lo digo porque he trabajado con el sector. Y dos, porque no existen oportunidades reales de desarrollo para los haitianos. Entonces, si tú no tienes oportunidades reales de desarrollo, el fenómeno es una respuesta natural del ser humano con miras a la sobrevivencia. Entonces, sí, representa un reto importantísimo para República Dominicana, una carga importante. Para mí es una necesidad esclarecer que en la opinión internacional siempre se culpa a República Dominicana, pero creo que estos escenarios en los que Haití presenta esta crisis de corrupción e inestabilidad política, porque esto es corrupción también, pues pueda aclararse más el panorama electoral internacional, y dársele pues una opinión más justa respecto a las relaciones de República Dominicana, que tiene que tomar un peso frente a un país que no termina de estabilizarse.
Melina Saiz, desde República Dominicana, gracias por tu presencia aquí en GPS.
Gracias a ustedes, siempre a la orden.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
En este bloque de GPS vamos a conocer más sobre la realidad política en Israel, que se encuentra en la recta final de las elecciones parlamentarias que van a tener lugar el día 9 de abril. Según algunas encuestas, el Likud, el bloque del actual primer ministro Benjamín Netanyahu, podría quedar ubicado como la segunda fuerza detrás de la alianza del partido azul y blanco. Netanyahu, que busca su reafirmación como primer ministro, de ser reelegido podría alcanzar su cuarto mandato. Estamos en comunicación con Julián Envindelman, escritor y analista político internacional especializado en Medio Oriente. Julián, gracias por atendernos. ¿Qué está en juego en estas elecciones parlamentarias en Israel? ¿Qué significa la continuidad y cuál podría ser el cambio?
Bueno, ante todo un gusto estar en el programa. Bueno, esencialmente estas son unas elecciones que fueron un poco adelantadas, precipitadas por una serie de situaciones dentro de Israel, en donde el primer ministro decide llamar a elecciones, que es un procedimiento habitual en la política israelí. El tema es que allí los gobiernos en general se conforman a partir de coaliciones que integran a distintos partidos, unos que son mayoritarios y otros minoritarios. Mayormente lo que viene sucediendo es que en algún punto alguno de los partidos, sean centrales o minoritarios, tienen una discrepancia severa o fundamental con el partido central y termina saliéndose él, o provoca la caída del gobierno, o no le aprueban, no tiene los votos para aprobar el presupuesto en el Parlamento, y esto ocasiona estas situaciones. A raíz de este llamado a nuevas elecciones, hubo una fragmentación dentro de los partidos, digamos, tradicionales, y hoy lo que está es, por un lado, el partido del Likud candidateándose con Benjamin Netanyahu, que busca una nueva reelección, quien ha sumado a partidos más a la derecha del Likud, que no son vistos con buenos ojos en general por la sociedad. Y por otra parte, emerge como un desafío político alternativo desde una especie de partido centro-derecha, centro-izquierda, un poco, es difícil categorizarlo, que reúne a ex-militares importantes que fueron gobernados, entre comillas, ¿no?, por Netanyahu, y que se suman a Yair Lapid, que es de un partido de centro-izquierda. Entonces, hoy en día, si bien el Likud sigue teniendo en las encuestas el liderazgo, está emergiendo un desafío desde un corrimiento de centro-izquierda que, bueno, lo podría llegar a desafiar a Netanyahu.
Julián, ¿de qué se trata y cómo influye la ley de la Nación-Estado que ha aprobado recientemente el Parlamento de Israel?
Bueno, esta es básicamente una ley que lo que hace es declarar que Israel es un Estado judío. Históricamente Israel se definió a sí mismo como un Estado judío y democrático. La dimensión democrática de esta, digamos, de Israel está contenida en otras leyes básicas que ya existen, y lo que buscó esa ley fue incorporar una ley que declare que Israel es un Estado judío. Por ejemplo, la Ley Básica de Dignidad Humana y Libertad de 1992 o la propia Declaración de la Independencia de 1948 incorporan elementos que refuerzan el carácter de Israel como sociedad igualitaria, democrática, plural, etcétera. Y faltaba definir, codificar legalmente la otra parte, que es que Israel es un Estado judío. Aunque esto fue presentado como que quitaba igualdad a las minorías de Israel, estrictamente no es el caso, pues los derechos cívicos y políticos de las minorías están resguardados. Lo que hace es asegurarse que los únicos que tengan derechos de autodeterminación nacional en ese lugar sea el pueblo judío y no otro. Esencialmente es esto. Hace poco hubo una polémica porque Netanyahu, en el marco de la campaña electoral que ya se lanzó, ha tenido algunas expresiones no felices en relación a los árabes, y esto generó la noción de que él era racista o Likud lo es, pero hay que entenderlo en el contexto de la campaña. En términos de él como mandatario que ya lleva más de 4 mandatos gobernando, no ha tenido políticas hostiles hacia las minorías en Israel.
Sin duda, las elecciones en Israel son seguidas de cerca en toda la región del Medio Oriente. ¿Cómo aparecen, por ejemplo, cuestiones sensibles como son Palestina, Siria e Irán en esta campaña?
Bueno, con las zonas palestinas, digamos, hay que distinguir entre dos partes. Por un lado, la autoridad palestina que gobierna Cisjordania, que es toda una dinámica de relación distinta de la de Gaza, que es gobernada por el Hamas, que es un grupo fundamentalista islámico. Minutos atrás, de hecho, salieron 2 cohetes lanzados desde Gaza contra Tel Aviv, cosa que no ocurre desde el 2014. Sí ha habido ataques ocasionales a lo largo de estos años y guerras incluso, pero un ataque directo a Tel Aviv no había ocurrido en estos años. Eso es desde Gaza, con lo cual hay un conflicto que es netamente militar con una entidad hostil gobernada por un grupo terrorista que abiertamente dice que quiere destruir Israel. Con el lado de la autoridad palestina hay un proceso de paz estancado desde hace años, sobre todo desde el ascenso de Donald Trump, que tomó una postura más favorable a Israel y crítica de la tradicional gestión política palestina de este conflicto, es que la parte palestina se ha sentido ofendida y no quiere retornar a la mesa de negociación, a la que ya no estaba retornando igual antes de Trump, hay que marcarlo. De manera que en relación a los palestinos es una situación que hoy está paralizada en lo que refiere a una continuidad diplomática con la autoridad palestina y en abierta confrontación con el Hamas, con actos de violencia intermitentes que han venido ocurriendo en los años, con el peligro de una nueva guerra abierta de Hamas con Israel. En cuanto a Siria, la situación es muy delicada desde la perspectiva israelí. Israel, desde que estalló la gran guerra en Siria, ha tenido una política de evitar que el conflicto derrape hacia sus fronteras y evitar que el Hezbollah e Irán se aseguren militarmente, territorialmente en Siria. Entonces, ha estado tomando medidas preventivas de ataques contra, por ejemplo, fábricas de armas que Irán pone allí o porciones para poder atacar con misiles a Israel o cosas por el estilo, o contrabando armamentístico desde Irán hacia Siria para el Hezbollah o en ruta al Líbano o donde fuere. Y ahí es una situación, bueno, hiper complicada porque intervienen muchos países. Está involucrado no solo Irán, está involucrado Rusia, Estados Unidos, Turquía, Arabia Saudita, de manera que la situación de Siria, el objetivo fundamental desde la mirada de Israel es no verse enredado en la guerra, pero no permitir que Irán abra otro frente geográfico militar como ya tienen Líbano y Gaza frente a Israel en los altos del Golán, por ejemplo, o en otras partes de Siria. En relación a Irán, bueno, Irán representa un país que no tiene fronteras territoriales con Israel, que ni siquiera es un país árabe, y sin embargo dice que lo quiere destruir y hace sus campañas públicas al respecto, promoviendo terrorismo contra Israel y contra objetivos israelíes en el mundo entero. Yo estoy en Buenos Aires, por ejemplo, aquí fue explotada la Embajada de Israel y la institución central de la comunidad judía en los años 90, bajo órdenes de Irán, lo cual da una idea del alcance terrorista de este país. Irán representa el máximo riesgo existencial para Israel, a diferencia de la situación con los palestinos, por ejemplo, que es un problema político que puede o no resolverse. En términos de seguridad es un conflicto más convencional. Con Irán es otra categoría de problema porque es de naturaleza existencial. Es un Estado que tiene como objetivo la aniquilación de Israel. En consecuencia, es otro nivel de respuesta que Israel tiene que dar, y además Irán es un Estado militarmente muy, muy poderoso, y en términos de lo que es el poderío militar de Medio Oriente, califica entre los más avanzados, ¿no?
Julián, Israel ha sido también noticia en estas horas por el lanzamiento de su primera misión a la Luna. ¿Qué implica este acontecimiento para el desarrollo de este país?
Bueno, esto le ha permitido a Israel ingresar al selecto club de pocas naciones que han llegado a la Luna. Israel todavía no ha llegado, pero ha iniciado el camino un poco de ellos y es que concluye de manera exitosa, como lo ha hecho Rusia, Estados Unidos, China, algunas agencias espaciales de Europa y demás, como Japón lo está intentando y demás. Es un gran desarrollo, muy, muy importante desde el punto de vista de la tecnología. Fue realizado con fundamentalmente capital privado, con un minúsculo apoyo estatal, aunque por supuesto la Agencia Aeroespacial Israelí está liderando el esfuerzo. Fue lanzado exitosamente y está orbitando en el espacio en ánimo de dentro de, bueno, le perdí la cuenta, pero digamos se estimaba que en 7 semanas tenía que llegar a la Luna, ¿no? Bueno, obviamente pondría Israel, que ya tiene satélites en el espacio y una tecnología de punta, en un club muy especial. Y es un paso muy importante en términos de lo que, bueno, se proyecta para este siglo en términos de conquista espacial.
Julián Spindelman, escritor y analista político internacional especializado en Medio Oriente, gracias por tu presencia.
Al contrario, gracias a ustedes.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Este 13 de marzo se cumplió el 6º aniversario del pontificado del Papa Francisco, el primer argentino y latinoamericano en alcanzar la máxima jerarquía de la Iglesia Católica. Durante los primeros meses de este pontificado, el cardenal Bergoglio fue acusado por algunos investigadores de haber cumplido un rol de complicidad con la represión en tiempos de la dictadura argentina. Sin embargo, vean ustedes, recientemente se ha presentado en su país natal, en la Argentina, el libro Salvados por Francisco, del historiador Aldo Dusdevich, quien es además militante del grupo Montoneros, fue militante de Montoneros durante la década del 70. En este libro, el historiador aporta otra visión sobre la actuación de Bergoglio. Estamos justamente con Aldo Dusdevich desde Argentina. Aldo, gracias por atendernos. ¿Qué tipo de historias relata este libro?
Es un gusto hablar con ustedes. Bueno, este libro, como bien decías, da la versión diferente, digamos, de la que se dio en ese momento. El libro recoge, y a través de una extensa investigación que yo hice a lo largo de 2 años, son 25 relatos, narraciones de gente a la cual Jorge Bergoglio protegió, defendió su vida e incluso en varios casos ayudó a salir clandestinamente de la Argentina rumbo a Brasil y a Europa para gente que estaban siendo perseguidos. Y casualmente, digamos, ya hablando con la audiencia uruguaya, hay entre estas narraciones varios uruguayos. Uno de los testimonios principales es el de Gonzalo Mosca, un uruguayo que pertenecía al GAU y que en diciembre de 1977 fue buscado, digamos, en Uruguay, escapó hacia Argentina, y allí, a través de su hermano, que es todavía sacerdote jesuita, lo conectó con Bergoglio, quien lo escondió durante varios días en el Colegio Máximo, y luego organizó toda su fuga por Iguazú para que pudiera escapar a Brasil y de allí hacia el exilio europeo. Como este caso, digamos, hay, ya te digo, una veintena de casos más distintas. Y hay otro uruguayo que se llama Armando Liscano, que pertenecía al Partido Comunista, y su esposa pertenecía a una organización que se llamaba ROE, que actualmente vive en Suecia. También cuenta una historia bastante parecida a la que cuenta Gonzalo Mosca. Bueno, en fin, una serie de testimonios con nombre, apellido, con personas físicas, muchos que están vivos todavía y han podido dar testimonio, otros que hemos conocido los testimonios por terceros porque ya han fallecido, pero donde muestran un Jorge Bergoglio, digamos, en una actitud de solidaridad con respecto a los perseguidos, que era exactamente lo contrario, digamos, es exactamente lo contrario de su actitud durante la dictadura, ¿no? Así que yo he dicho que lamentablemente tal vez hemos llegado tarde, porque este libro debió haber estado hecho mucho tiempo antes y desde Argentina, para contarle a nuestro pueblo y para contar al mundo estas verdades, porque lamentablemente, digamos, esa calumnia que es en ese momento, bueno, quedó dando vuelta y quedó flotando en el aire, pero bueno, yo digamos, creemos que con esta investigación, con estos testimonios, esto es un caso cerrado, así acá no se puede discutir nunca más acerca de cuál. Se podrán discutir o se podrán decir otras cosas de Jorge Bergoglio, pero sobre su actitud respecto de la dictadura, suplantarse, digamos, frente a la represión, exponer su vida, exponer su propia vida, que fue lo que hizo, al arriesgarse, digamos, a proteger y ayudar a escapar a fugitivos, esto ya no tiene más discusión, digamos. Yo creo que es un tema total y absolutamente cerrado.
Aldo, ¿cómo reaccionó usted concretamente cuando, a través de los medios, Bergoglio fue acusado de complicidad con la represión?
Yo, en realidad, digamos, no tengo, ni siquiera conocía demasiado, yo no lo conocía al cardenal Bergoglio. Yo vivo en Neuquén, en la Patagonia, sabía de su existencia solo por los diarios, digamos, como hoy puedo escuchar de cualquier obispo católico, pero yo no soy un hombre de la iglesia, ni que tenía una relación especial, digamos. Así que lo mío fue, diríamos, con una suerte de indiferencia en ese momento, porque en realidad no tenía hace 6 años atrás ninguna mayor información, no tenía mayor información para opinar, ¿no? Esto fue, digamos, la iniciativa del libro, salió mucho después. Yo me dedico a investigar y a escribir sobre los años 70. He escrito un libro anterior que se llama La lealtad a los montoneros que se quedaron con Perón, y donde hago una visión crítica y autocrítica, digamos, de la guerrilla en nuestro país. Y entonces, digamos, estoy muy metido en esa temática, pero por eso también me resultó más fácil poder interpretar el contexto de la época y poder entender y poder investigar incluso sobre todo lo que tuvo, digamos, lo relativo a la represión y a cómo se movieron, digamos, las distintas instituciones y las distintas personas en los momentos de la represión. Yo empecé con esto hace un par de años atrás, cuando un periodista argentino, que es el único que ha insistido siempre con esta crítica, hizo una crítica por un diario hacia una película que había salido, que se llama Llámame Francisco. Bueno, y ahí publiqué una nota en ese diario contestando, y cuando luego de publicar la nota descubrí que había mucha gente, sobre todo jóvenes, que había tenido muy buena repercusión, y entonces alguien dijo, bueno, ¿por qué no haces un libro? Y me puse a investigar para hacer el libro. Ya te digo, fue una absolutamente, digamos, yo no tenía ni pensado ni planificado meterme en la historia de la Iglesia, ni mucho menos en la historia del Papa. Pero en ese momento ya me pareció que era, digamos, yo sentí como argentino que esta manía, que a veces es muy típica de los argentinos, ¿no? De tenemos el primer Papa nuestro y desde nuestro país le estamos, como quien dice, pateando los tobillos. Entonces, bueno, hacía falta sacar a la luz estas cosas, poner blanco sobre negro y decir, no, señores, acá se mintió, acá se calumnió con verdades muy a medias, con sospechas, con cosas que no tenían fundamento. Y por eso que trabajé durante todo ese tiempo, fui investigando cada uno de los casos, tomando los testimonios, bueno, y esto es lo que dio a luz el libro Salvados por Francisco, se llama, que publicó la editorial Penguin Random House. Tengo entendido que va a ser publicado en Uruguay, porque la editorial es una editorial, una multinacional, que tiene casas en todos los países de habla hispana, se va a publicar en España también. Así que bueno, cuando esté pronto a publicarse en Uruguay, tengo pensado hacer una cruzar a Montevideo para poder hacer una presentación allá cuando el libro ya esté en las librerías uruguayas.
Aldo, como siempre es un gusto, bueno, va a ser un gusto recibirte. Hay algunas cosas que queremos conocer antes de cerrar este contacto. El hecho de que el Papa Francisco no ha visitado la República Argentina, eso seguramente más allá de ese territorio nos pueda llamar la atención a habitantes de otros países de América Latina. ¿Hay alguna lectura de por qué el Papa no lo ha hecho?
Bueno, yo lo primero que quiero aclararte es que yo quiero investigar sobre la historia de Jorge Bergoglio y no quiero convertirme, digamos, en el interpretador de todo lo que hace o deja de hacer el Papa, porque, digamos, no es mi función. Pero bueno, yo creo que, digamos, hay una razón, lamentablemente. En nuestro país vivimos una situación de polarización política muy, muy, muy fuerte, de grieta política muy fuerte. El Papa ha quedado entrampado, digamos, entre dos fuegos, y es como que no están dadas las condiciones anímicas y políticas en nuestro país para que Francisco venga. Así que, bueno, todos esperamos que esto se resuelva en algún momento y tengamos la posibilidad de recibirlo acá, como lo han recibido otros países de Latinoamérica y del mundo.
Aldo Dudevich, desde Buenos Aires, autor de este libro Salvados por Francisco. Gracias por tu presencia.
Gracias a ustedes.
El mundo en GPS Internacional.
La Los últimos minutos de GPS Internacional para ir más allá de las fronteras del continente y junto a Marcos Metol tratar otros temas del mundo.
¿Qué tal, Fabián? La jefa del gobierno del Reino Unido, Theresa May, ha obtenido luz verde de la Cámara de los Comunes para solicitar a la Unión Europea una prórroga de 3 meses de plazo del Brexit hasta el 30 de junio. Los diputados votaron por 412 contra 202 el apoyo de la moción de la primera ministra. La propuesta de la dirigente conservadora incluye además la celebración de una tercera votación en el Parlamento de Westminster sobre el acuerdo de retirada de la Unión Europea y la declaración política sobre la futura relación con el bloque comunitario. El acuerdo de retirada de la Unión Europea es considerado un paso necesario en la solicitud de la extensión por una sola vez del periodo de 2 años especificado en los estatutos comunitarios sobre la escisión. Los 3 meses de tiempo extra se emplearían en la ratificación de la legislación pertinente al Brexit, según el ultimátum que la dirigente conservadora plantea a los parlamentarios. May fracasó con mayorías abrumadoras esta misma semana y el pasado enero en sendas iniciativas parlamentarias para sacar adelante su plan Brexit. Anteriormente, el grupo de independientes, formado en las últimas semanas con desertores laboristas y conservadores, apostó por un segundo voto popular sobre la salida o la permanencia en la Unión Europea, aunque solo contó con 85 apoyos en el Parlamento. Por otra parte, el negociador jefe de la Unión Europea para el Brexit, Michel Barnier, declaró que el acuerdo de retirada pactado el año pasado por Londres y Bruselas es para el Reino Unido la única forma de salir del bloque comunitario de forma ordenada. Al comentar el resultado de la votación en el Parlamento británico, Barnier escribió en la red social Twitter que la Unión Europea hizo todo lo posible para ayudar a que el acuerdo de retirada sea ratificado en el Reino Unido. En tanto, el ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, había afirmado que la Unión Europea sería muy exigente si finalmente el Reino Unido solicitaba una prórroga para la aplicación del Brexit. Si no se tiene una idea clara de qué es lo que se quiere negociar, no servirá para mucho, dijo Borrell. Pese a dejar claro que la Unión Europea será exigente producida la prórroga, el canciller español opinó que, tras el rechazo del Parlamento británico al acuerdo entre Londres y Bruselas, una ampliación del plazo para abandonar la Unión es la salida más idónea. En otro orden, la comisaria europea de comercio, Cecilia Malmström, declaró recientemente que la Unión Europea dará una respuesta inmediata si Estados Unidos adopta nuevos gravámenes a las importaciones europeas. En su discurso ante el Parlamento Europeo, Malmström comunicó que se mantuvo una nueva ronda de consultas con el representante de comercio de Estados Unidos y subrayó que las medidas comerciales unilaterales del país norteamericano respecto a las importaciones de las europeas podrían dañar los intentos de fortalecer las relaciones transatlánticas. Añadió también que la Unión Europea no firmará un nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos para reducir a cero los aranceles en bienes industriales mientras sigan en vigor las tarifas adicionales impuestas por Estados Unidos a las importaciones europeas de aluminio y acero. La comisaria europea señaló que las negociaciones sobre el futuro acuerdo no serán un intento de resucitar el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, negociaciones que se encuentran paralizadas desde 2016. El 1 de junio de 2018, en Estados Unidos, entraron en vigor los aranceles del 25% a las importaciones de acero y del 10% a las de aluminio de la Unión Europea, Canadá y México, y además, Trump amenazó con imponer aranceles del 20% a los automóviles de la Unión Europea. La Comisión Europea recurrió a la OMC por las acciones de Washington y puso aranceles del 25% a las importaciones de algunos productos procedentes de Estados Unidos por un valor de 2.800 millones de euros para reequilibrar la situación en virtud de las normativas de la Organización Mundial del Comercio. Cabe señalar que en julio de 2018, el presidente de Estados Unidos Donald Trump y el jefe de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, acordaron reducir los aranceles industriales y aumentar las exportaciones estadounidenses de gas natural licuado y de soja a Europa. También pactaron establecer un grupo de trabajo para llevar a cabo una agenda y se comprometieron en mejorar la Organización Mundial del Comercio. Las partes acordaron entonces resolver los problemas relacionados con los aranceles para el acero y el aluminio impuestos por el país norteamericano, así como las tarifas impuestas en represalia por Bruselas.
Estamos cerrando este GPS internacional a través de M24 y también de mundo.spunynews.com. Hemos recorrido los temas más importantes de la agenda internacional, de América Latina sobre todo, pero también del resto del mundo. Nos pueden seguir en nuestra página mundo.spunynews.com, allí encuentran un apartado para GPS Internacional, y también en nuestra cuenta de Twitter @GPSinter. Con Humberto Ruiz en controles, Marcos Metol y Gabriela Cazulo en producción, nos encontramos pronto.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.